Buen día.
Hola, Anita.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día.
¿Descansó?
No.
Todas las voces que vamos escuchando Puñito. Hoy, ninguna claro. Descansado.
No, muy, muy complicado. Muy
sí, sí. Hablábamos con Barbeito recién y decía, o es voz de tanguera, o es voz de desgaste, sí, esto, claro. Y sí,
no, yo no la voz, pero cansancio. Sí. Venimos de varios días porque estuvimos este fin de semana en Buenos Aires en el desarrollo del primer congreso pedagógico entre tejidos de la ESI, que organizó la red de docentes por el aborto, uh-huh. Que tiene que ver fundamentalmente con una red de docentes trabajando para que la educación sexual integral sea con perspectiva de derechos, perspectiva claro, de géneros, okay. Y muchos aspectos más, interseccional fundamentalmente.
No lavadito, sino en el contexto.
Exacto,
claro.
Que tenga que ver con todas las realidades sí, que la educación sí. sexual integral involucra. Recién uh-huh. escuchábamos a Noelia Barbeito precisamente uh-huh. hablando de los riesgos que se plantean a partir de algunos discursos políticos y este fue un tema muy importante en el bien. Congreso. Uh-huh. Hubo alrededor de 200 docentes y algunos docentes varones también. Uh-huh. Es un lugar que los varones tienen que posicionarse porque hay muchos docentes varones, aunque la gran mayoría son mujeres, pero lo sabía y también muy comprometidos, entonces eso es importante
sumamente
mencionarlo,
importante,
¿no?
Sí.
Pero precisamente lo digo porque entre algunas de las mesas en las que estuvimos y algunas teóricas importantes que después vamos a seguir escuchando, como Graciela Morgade, ponían el énfasis en aquellas personas, aquellos espacios que hay que seguir conquistando y trabajando para cambiar la sociedad, para cambiar uh-huh. estas injusticias que se dan, estas situaciones de maltrato, y uno de esos espacios son las masculinidades, ¿no? Uh-huh. Que se sigan habilitando espacios de diálogo, de debate, para construir una sociedad sin violencia.
Tal cual.
Y les voy a invitar a escuchar a Leonor Faur, quien es una gran teórica de la ESI, quien estuvo precisamente en el nacimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ella recuerda algo de eso, pero también apunta a esto que estábamos diciendo, ¿no? A las nuevas derechas que niegan precisamente el derecho de niñas, niños, adolescentes y de toda una sociedad a acceder a conocimientos para vivir una sexualidad más plena, sin tabúes, uh-huh. sin miedo, sin sufrimiento, sin abuso, sin violencia. Ese camino es el que busca la ESI.
Ahora, después de 2015 en adelante, bueno, todo cambió muchísimo. Y paradójicamente, porque así son a veces los recorridos de las sociales y políticos e históricos, era al mismo tiempo la reducción de presupuestos a nivel de la política pública y la mayor y mayor demanda popular, social, colectivo, las calles, las aulas, las pibas, ¿no? La revolución de las hijas, ni una menos, todo lo que perforó los muros de la escuela y empezaron a decir, ah, bueno, tampoco nos podemos hacer tan los distraídos y las distraídas, porque esto que nos está diciendo toda esta cantidad de docentes, también lo dicen las pibas, también hacen lío, también empiezan los scratches, no sabemos qué hacer con eso. O sea, hubo algo que sucedió, que es lo que para mí definitivamente son los movimientos que de verdad cambian las sociedades. Porque desde el Estado se pueden hacer muchas cosas, pero cuando no hay una red, una malla, una trama política de anclaje social, bueno, ahí por supuesto que es muchísimo más complejo. Así como tenemos, como digamos, dentro de la política pública se siguió avanzando, pero ya eso tiene como otro lugar donde llegar y a otras demandas, y hay mucho más creatividad y que explota mucho más. Hoy uno busca más materiales por fuera de la política pública que por dentro, básicamente, ¿no? Pero sabemos que hoy, en este año electoral, si bien hace mucho que vienen las nuevas derechas ahí tratando de perturbar este avance de derechos, es la primera vez que en una campaña electoral empieza a jugarse, a decirse, a explicitarse que se quiere dar de baja la ESI. Eso no había pasado. estaba pasando de otra manera, pasaba en esas permeabilidades sociales, los 0800, la escuela, que la carta de parte de los padres, toda esa cuestión, con algunas iglesias evangélicas de derecha, no todas las iglesias evangélicas son de derecha, con toda esta trama entre la iglesia católica y estas derechas evangélicas, con ecos en algunos políticos y políticas, claramente, sin dejar, bueno, sabemos quiénes son, pero es la primera vez que un candidato a presidente dice que quiere dar de baja la ESI. Entonces acá tenemos también un desafío importantísimo. Yo sigo pensando que esas batallas las ganamos en la calle, nosotras y nosotres, con los estudiantes, con toda esta trama de docentes, esta red que es fascinante. La verdad es que estoy deslumbrada y conociéndola más, sabía que existía, pero digamos, humildemente digo que no sabía, o sea, me emociona mucho, digamos, el nivel de enormidad que tienen y de profundidad conceptual y metodológica y política. Pero bueno, creo que tenemos que estar muy atentas, básicamente, lo que sabemos y que vamos a seguir peleando, y creo, estoy absolutamente convencida que eso no va a suceder, o sea, que no va a suceder que den de baja la ESI, porque no van a poder, porque en otros países que hay derechas muy instaladas no hay esta red de militancia política feminista que tenemos en Argentina, y estamos juntas, estamos activas, tenemos muchas redes y vamos a seguir trabajando juntas, así que felicitaciones.
Bien, queda claro. Entonces el planteo
clarísimo.
Siguió también, no solo ella, sino, como decía, Graciela Morgade, también habló Nelly Mingersky, quien es una mujer maravillosa, abogada, ya tiene alrededor de 80 años y estuvo en las primeras luchas feministas en nuestro país, pero como abogada también es especialista en derechos de niños, niñas, adolescentes. Ajá. Y repasó en esta mesa de apertura, que se llamaba De las calles a las aulas, y la de cierre fue De las aulas a las calles.
Qué bien.
Repasó toda la normativa, toda la legislación que garantiza los derechos en materia de perspectiva de género, diversidad sexual, protección a las infancias, a las adolescencias, también protección en relación a las personas con discapacidad. Y en ese sentido también, después vamos a seguir repasando porque hemos traído muchísimo material, Graciela Morgade decía, bueno, sabemos qué es lo que no queremos, uh-huh, ¿no? Haciendo alusión a las elecciones, no queremos porque son amenazas y porque total, ya ocurrió, uh-huh, ¿sí? Desde el 2015 al 2019 se quitó todo el presupuesto para todos estos programas que tenían que ver con, claro, garantizar derechos. Fue exprofeso, uh-huh, y dijeron que no habían hecho todo lo que querían hacer, ¿no? Es decir, no habían hecho todo el daño que querían hacer. Pero Graciela Morgade dice, lo que tenemos que pensar es en todos los sectores que se les garantizan derechos con leyes que tienen una perspectiva de derechos humanos. Uh-huh. Entonces esos sectores son precisamente los que tienen que hacer valer también su derecho, porque no va a ser siempre que solo las mujeres,
claro,
¿no?, a quienes nos matan, uh-huh, una por día por violencia de género, salimos a defender esos derechos, ¿no? También esos derechos tienen que ser defendidos por estos sectores, los sectores, sí, de la discapacidad, que afortunadamente cada vez se les reconocen más derechos, uh-huh, también tienen que trabajar en este sentido.
O al menos se las visibilizan, personas, ¿no?
Porque, claro, bueno, claro, 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 pero a través de la convención,
sí,
y
sí,
los cambios en las leyes, uh-huh, a eso se refiere, sí, ¿no? Entonces, es importante que, bueno, también la juventud, a quien se la acusa de creer en Milei, y vamos a seguir acusando, así como la acusaban en la pandemia, ¿no? A las adolescencias y a la juventud eran las acusadas de contagiar a sus abuelitos,
sí,
de,
bueno,
o sea, de todos cosas, los males, sí, siempre las y, uh-huh, las adolescencias. Bueno, ahora el mal de votar a Milei, cuando estamos viendo que en todas las provincias los datos son mínimos, ¿no? Pero podemos seguir estigmatizando. Total, total, las adolescencias y las juventudes siempre se opera de esa manera, en vez de trabajar para que se reconozcan en los derechos que tienen, ¿no? Y que los exijan y que nadie se los quite, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. Si hay algo que tienen los derechos humanos es el carácter de irreversibilidad. O sea, no se puede ir hacia atrás o no se debe ir. Se puede, sí, si quieren, sí, pero allí hay que estar en las calles para defender ese derecho. Así que estos fueron algunos de los aspectos. Vamos a profundizar mucho más esta tarde, pero tenemos, y si ustedes quieren seguir conociendo conceptos, claro que sí, de uh-huh. todas las especialistas en educación que estuvieron total. Presentes en este congreso.
A mí me queda la impresión, con el concepto de sembrar, que lo más importante para detener esta locura de asesinatos, violaciones, femicidios, es que cuanto más conocimiento tengamos del tema, más se va a limitar ese aspecto. Por eso es importante que las ESI no solamente estén como están, sino se incremente todavía aún más en colegios, en organizaciones intermedias.
Exactamente.
Porque eso va a ser una pared que va a detener esta locura de un femicidio por día, una violación, un acoso, un abuso.
Uh-huh. A mí me queda la impresión. Las instituciones haciendo lo que tienen que hacer.
Exactamente, uh-huh. cumpliendo con claro. sus obligaciones.
Sí, sí.
Así
sí.
que bueno, este ha sido el recorrido y después seguiremos.
Pero ampliando. Claro, sí señora.
Te esperamos
muchas
mañana.
Gracias, chao, hasta mañana.